La Biblia es la biblioteca más importante del mundo. El término bíblico para mencionar la Biblia serían las Sagradas Escrituras, porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia, salvo en la tapa, que es un agregado. Me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre la estructura de la Biblia. Los escritores escribieron de corrido. Los originales no tienen capítulos, no tienen versículos, no tienen títulos. Simplemente fueron escritos. Después, para que la cristiandad, por decirlo así, nos pusiéramos de acuerdo en encontrar todos un versículo, si queremos meditarlo, hubo necesidad de separarlo por capítulos, por versículos. Cuando pasaron los siglos, se les empezó a poner títulos y otras cositas que aparecen, pero nada de lo que aparece en la Biblia, salvo las palabras, están, digamos, en el original. Tampoco contamos con originales, sino que contamos con copias de copias de copias de los originales. Pero no nos importa demasiado si son copias de copias de originales, si son auténticos, si son... Lo que nosotros creemos, por favor, grábenlo en su mente, es que el Dios que creó los cielos y la tierra no tendrá poder para darnos un libro santo que revele su voluntad. No tendrá suficiente poder para que llegue a nuestras manos escritos que revelen sus mandamientos y sus verdades. Estamos seguros que sí. Entonces, por más que la historia del canon bíblico sea un poco complicada, nosotros creemos que la Biblia son las Sagradas Escrituras que contienen la palabra de Dios. A medida que en estos cursos o en estas charlas fuimos avanzando, ustedes tienen una copia, no sé cuántos las tiene, que es las Sagradas Escrituras, la biblioteca más importante. ¿Hay más copia, Maciel, de esto? ¿Alguien necesita copia? No porque la perdió, sino porque, o porque no la trajo, no, sino porque nunca la tuvo, solamente en ese caso. Deje la mano levantada y Roberto. A medida que fuimos conociendo un poco mejor la estructura de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y que fuimos aprendiendo que la palabra Biblia viene del griego, que significa que viene de un vocablo griego, biblión, que significa libros. Por eso decimos que es la biblioteca más importante del mundo. Quizás se nos fue desmistificando la complejidad de la Biblia, y yo quisiera hacerlo todavía más simple. Ya sabemos todos que está dividido en dos grandes secciones. Una es Antiguo Testamento y la otra Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Primero hubo un primer pacto que Dios hizo con Israel y ahí está el Antiguo Testamento. Y luego hay un nuevo pacto a través de Jesucristo. Este nuevo pacto ya no es para Israel, sino que es para toda la humanidad en todos los tiempos. Entonces hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. La palabra pacto y testamento es lo mismo. Está expresado en un español medio antiguo. Por eso en nuestras Biblias figuran estas dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento abarca desde que lo escribió Moisés hasta el último libro, Malaquías, de los profetas, abarca más o menos 1630 años. Y en esos mil y pico de años, lo que se cuenta, aparte de los primeros 11 capítulos de Génesis, que Moisés, por el Espíritu Santo, relata el origen de todas las cosas, el origen del mundo, la creación del hombre, el origen del pecado, cómo entró, el primer asesinato, la primer matanza que Dios hace de toda la humanidad con el arca, la creación del pueblo de Israel. Todo empieza ahí del capítulo 1 al capítulo 11. Y del capítulo 12 hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, es la historia del pueblo de Israel. Son historias bellísimas, son historias interesantísimas. Yo no sé si los judíos en la antigüedad o aún hoy pueden disfrutar de esas historias como podemos disfrutar nosotros. Les digo por qué. Porque está escondido Cristo, la obra de Cristo. Está escondida la iglesia en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y al conocer nosotros la obra de Cristo, la vida de Cristo, el propósito eterno de Dios, su muerte, su resurrección, su ascensión y todo lo demás, se nos hace clarísimo el Antiguo Testamento. Podemos encontrar figuras de cosas que después fueron realidades. Por eso cuando ustedes leen, si alguna vez quieren leerlo, Hebreos 10, ahí el autor de Hebreos dice que la ley, el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas es Cristo, la Iglesia, todo lo que está en el Nuevo Testamento. Y acá hay una luz que alumbra a la realidad, a la imagen misma de las cosas, y la sombra va para allá. Eso es el Antiguo Testamento. La ley, teniendo la sombra de las cosas verdaderas, bueno, después dice, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer salvo a los que por ella se allegan. Entonces, las historias del Antiguo Testamento son apasionantes y podemos ver la figura de Cristo una y otra vez en un montón de cosas. Siempre con mucho cuidado de no sobrecargar las tintas. Yo he leído algunos libros con unos simbolismos muy extraños. Yo sé que algunos no van a entender lo que voy a decir, pero el pueblo de Israel levantó un tabernáculo en el desierto y Dios les dice cómo lo tiene que edificar, porque no había templo, no había casa. El pueblo de Israel estaba vagando 40 años por el desierto y la presencia de Dios descendió en medio de ellos en una carpa. La palabra tabernáculo significa carpa de campaña, muy, muy elaborada, donde Dios 7 veces le indica a Moisés cómo hacerlo. Y ahí vino la presencia de Dios sobre ese lugar. Pero yo leí que las cortinas significaban tal cosa, que el color de las había unas borlas que colgaban, significaba tal otra de Cristo. Bueno, yo no digo que tengamos que, digamos, ir a esa profundidad, pero sí vamos a encontrar en las interesantísimas, apasionadas e inspiradas historias del Nuevo Testamento lecciones espirituales, del Antiguo Testamento lecciones espirituales para nosotros y para otros que queremos ayudar en su vida espiritual. Volvamos a la estructura. El Antiguo Testamento, en esos 1600 años de historia, hay personajes de toda clase, color, todo rango. Hay reyes, hay mendigos, hay guerreros, hay profetas, hay gente común, hay hasta extranjeros que se hacen judíos, como Ruth, por ejemplo, que por seguir a su suegra, una historia muy interesante, terminó siendo parte del pueblo de Israel, y por su fidelidad, la historia de Ruth es preciosa, terminó siendo la bisabuela de David. Con lo cual, Ruth, extranjera, entró en la genealogía de Jesús. Entonces son cosas así extrañas que ustedes van a ver. Y en esa historia, que hay de todo, hay relatos de cosas que sucedieron. En medio de esas historias, Moisés recibe la ley, está escrita la ley de Dios. No solamente la ley, los 10 mandamientos, sino que hay cantidad de ordenanzas y leyes. Algunas de esas leyes son simplemente rituales que Dios manda al pueblo de Israel, otras son morales. Las que son rituales han caducado, las que son morales son rectificadas por Jesús y todavía profundizadas. Están vigentes, es palabra universal y eterna. Hay también poetas, reyes y distintas personas que son poetas y que han escrito poesías y aparecen en el Antiguo Testamento. Hay también profetas. A través de los 1600 años Dios levanta profetas para corregir lo que se va torciendo, para advertir al pueblo. Muchas de las cosas fueron cumplidas, muchas de las advertencias. No les sirvió a Israel, siguió con su rebelión, otras veces se arrepintieron de sus pecados. Hay cosas que Dios les habla, de que Dios le habla a personas directamente. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Miren, hay 5 libros que están escritos por Moisés que tienen historias, pero que contiene básicamente la ley. Por eso se llaman la ley o la Torá, lo llaman los judíos, porque ahí está contenida. Nosotros esos 5 libros los llamamos Pentateuco. Son los primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Después vienen 12 libros que son historias, que abarcan un periodo enorme de 1000 y pico de años. Ustedes piensen, vuelvo a decir lo que dije en otras veces, que la historia de Argentina tiene 200 años. Ahora vamos a cumplir este año el 200 aniversario de la independencia, en 1816, 2016. Y estamos hablando acá de 1600 años. Así que es un periodo muy largo, que sucedieron muchas cosas. Entonces hay 12 libros que cuentan la principal historia del pueblo de Israel. Y nada más. Como en esa historia hubo poetas, 5 libros de poesía son incluidos. Pero es que salieron de ahí, de la historia del pueblo, estos poetas tomaron a 5 que escribieron un libro, consideraron que eran inspirados. Muchos de los poemas, por ejemplo, en los Salmos, son de David, los Proverbios de Salomón, tenemos la historia de Job. La poesía de los judíos, de los israelitas, no es como la nuestra, no tiene consonancia en la terminación de las oraciones, sino que es otro tipo de estructura que no la voy a explicar ahora. Y después están los profetas. Hubo profetas que se levantaron, que dijeron cosas muy puntuales y nada más, y otros que profetizaron durante años y años y años y años. También recibieron profecía algunos, como Daniel, de lo que había de venir al fin de los siglos. Si uno quiere saber las señales de los últimos tiempos, no puede ignorar a Daniel y a Zacarías. Hay que leerlo. Y hay otros que profetizaron por el Espíritu Santo estas cosas. Como había profetas que profetizaron durante años y sus escritos son muy extensos, y aún su actuación en el pueblo de Israel, se los considera como principales. Entonces, en el Antiguo Testamento hay cinco profetas mayores, por eso se los llama mayores. Y después hay otros que no es que tengan menos importancia que esto, pero su profecía fue más breve, no fueron tan irrelevantes, aunque sí fue muy importante. Se los considera 12 profetas menores. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? 5 libros de Moisés, la ley, 12 libros que cuentan la historia, históricos, 5 poetas, 5 profetas mayores y 5 y 12 profetas, hoy no tomé la pastilla azul, y 12 profetas menores. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo aún? El Nuevo Testamento es aún más sencillo. El Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús y la cuentan 2 testigos presenciales que vivieron y estuvieron con Jesús y 2 que vivieron y estuvieron con los testigos presenciales. Entonces, hay 4 personas que cuentan desde el nacimiento hasta la ascensión, la muerte, la resurrección, hasta la ascensión de Jesús, cuentan desde su óptica. Es como si 4 personas viéramos un accidente y nos toman testimonio y cada uno vamos a contar la parte que más nos impresionó, la parte que más vimos, pero entre todos hacemos un cuadro de lo que pasó. Así es los 4 evangelios. Muchísimas cosas. Existe un libro que se llama La armonía de los evangelios, que es muy interesante, donde aparece una columna, 4 columnas, y lo mismo que dijo Mateo, que lo dijo Lucas, que lo dijo Marcos, con otras palabras, más largo este, más corto este, pero van a ver que hay una concordancia. Así que, ¿cómo es el Nuevo Testamento? 4 que cuentan la historia de Jesús, que lo llamamos evangelios. Hay otro libro histórico que cuenta, pero ya no es la historia de Jesús, es la historia de la Iglesia. Toma la historia desde el momento en que Jesús es llevado arriba en el cielo, al cielo, después de su resurrección, y empieza la historia de la Iglesia. Así que están los 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús y la historia de la Iglesia. Y se terminó, no hay mucho más, no nos tenemos que complicar. Lo próximo que viene es que la Iglesia se expande por todo el mundo y se abren comunidades no solamente entre los judíos, sino entre los pueblos que ellos llamaban gentiles, que serían los no judíos, y comienzan los problemas, las dificultades, las consultas, y los apóstoles empiezan a mandar cartas. A veces son a la iglesia de una ciudad, a veces son a personas que quieren, como nosotros, que le mandamos una carta a alguien que vive lejos. Ahora ya no se usa tanto mandar cartas. La única cosa que, como la Biblia viene de un trasfondo castellano muy antiguo, en vez de decir las cartas, en nuestras escrituras, en nuestro volumen, ustedes van a ver que le dicen epístolas. Entonces, vienen esas cartas, nada más, las que se pudieron recoger, las que se consideraron canónicas, inspiradas por el Espíritu Santo. Puede ser que haya muchas más, pero estas son las que quedaron, las que se incluyeron en el Nuevo Testamento. 14 son del apóstol Pablo, por lo menos seguro 13, y la número 14, que es Hebreos, está en duda. No para mí, yo estoy seguro que es Pablo, por un montón de cosas. Ahora, yo no soy un erudito en este tema, pero tengo 2 razones importantes para decir que para mí Hebreos es de Pablo. La primera, porque así sí lo aseguraba Iván Baker. Y la segunda, porque yo leí muchas veces Hebreos, porque es un libro apasionante, y indudablemente tiene el estilo apologético de Pablo. A ver cómo puedo traducir esa palabra, apologético. ¿Cómo? Sí, la manera de no solo expresarse, sino de tratar de convencerte de lo que está diciendo. Argumentativo, ahí está. Claro. La gran diferencia, la duda, es que Pablo siempre comienza saludando con un modelo y ahí no aparece el saludo. Esa es la única cosa que hace dudar a algunos. Pero tampoco tenemos los originales, tenemos las copias, así que no sabemos. Bueno, no importa. Está en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Léanlo con confianza. Pablo escribió 14 cartas y después otros apóstoles escribieron otras cartas. Entonces, ¿cómo se clasifican? Epístolas paulinas son 14 y epístolas generales. ¿Y por qué son generales? Porque las de Pablo son específicas. Es más, ustedes van a ver que a veces decimos primera y segunda. ¿Por qué? Porque Pablo mandó dos cartas a la misma iglesia en la misma ciudad, o dos cartas a la misma persona. Entonces, Primera Tesalonicenses es la primera carta que mandó a los cristianos que vivían en una ciudad griega que se llama Tesalónica. Los que viven en Tesalónica, ¿cómo se llaman? Ahí está. Y las mujeres que viven en Milán, ¿cómo se llaman? Milanesas. Como escribió dos cartas, está Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Él tenía un discípulo, tenía varios discípulos, tenía cartas que están dentro del canon. Está a Timoteo, a Tito y a uno que se llama Filemón. Pero a Timoteo le mandó dos cartas. Entonces ustedes van a ver que a veces decimos, vamos a leer Primera Timoteo, ¿qué significa? Vamos a leer la primer carta que el apóstol Pablo le mandó a su discípulo Timoteo. Más o menos están entendiendo que no es tan complicado. Cuatro evangelios que cuentan la historia de Jesús, uno que cuenta la historia de la iglesia, las cartas apostólicas. Las de Pablo son específicas a los romanos que viven en Roma, a los éfesos que viven en Efesios, y así a cada uno, o a Tito, a Filemón, a quien sea. Después hay siete cartas con uno, dos, tres, cuatro autores que son universales a la iglesia de Cristo Jesús en la dispersión. Así empieza la carta de Pedro. ¿Qué significa? A los cristianos que están dispersos por el mundo, les escribe a ellos. Entonces ahí hay un tal Santiago, que se supone que es el hermano de Jesús y principal en la iglesia de Jerusalén, sobre los demás apóstoles. Pedro escribe dos cartas. El apóstol Juan, aparte de tener un evangelio, es el escritor más prolífero. Juan del Nuevo Testamento, aparte de tener un evangelio, tiene tres cartas. Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan. Y también Juan escribe el único libro profético del Nuevo Testamento que se llama Apocalipsis. Y es así el Nuevo Testamento, no es una cosa... Ahora, si queremos estudiar el Antiguo y el Nuevo, tenemos 4, 5, 6 años. Porque tenemos que ver el mapa de aquel tiempo, cuando salió de Ur de los Caldeos y fue a tal lado. Pero Digamos que queremos concentrarnos en lo importante, no en lo útil que sería conocer. Pero yo lo que quiero es desmistificar lo complicado que es la Biblia. No es complicado. Escuché una frase que me gustó mucho: la Biblia es tan profunda que nadie puede llegar al fondo y puede bucear todo lo que quiera, pero a la vez tan simple que un niño también puede nadar en ella. Dios hizo que sea así. Y les quiero decir la última cosa y ya vamos a la catequesis. Hay un misterio que para mí no es misterio, y creo que para la mayoría de ustedes tampoco, que sucede por el Espíritu Santo. Un pasaje que leímos 100 veces, o no lo entendimos, o no le dimos relevancia. Pero la vez 101, por la razón que yo creo que es por el Espíritu Santo, ese pasaje resalta en las Escrituras. Y justo es para mí, para este momento, para esta circunstancia, para lo que me está pasando. Esa es la gracia que tiene la Biblia, que la podemos leer todas las veces que querramos. Y siempre vamos a encontrar agua fresca. Siempre vamos a encontrar agua fresca. ¿Amén? Muy bien. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que había que estudiar todos los libros hoy, no? Sí. Muy bien. ¿De dónde proviene la palabra Biblia? Alguien levanta la mano y se para y lo dice. Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo? Del vocablo griego biblión, que significa libro. Todos juntos, ¿de dónde proviene la palabra Biblia? Bueno, eso quién no lo sabe, un chico de 4 años lo sabe. ¿En cuántas secciones se divide la Biblia? Una mano levantada, alguien que lo diga. ¿Cómo dijiste? Sí, tenemos que decir lo que dice la catequesis. La catequesis dice, no en dos, dice en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿En cuántas secciones se divide la Biblia? En dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hay que levantar la mano y decirlo. Todo el renglón tenés que decir. No. ¿Alguien? ¿Allá? ¿39 el Antiguo Testamento? Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros en total, 30 y 27 el Nuevo Testamento. Vamos entrando en agua más profunda. ¿Cómo se dividen los 39 libros del Antiguo Testamento? Muy fácil esto. Alguien que levante la mano y lo diga, por favor. Lo más fuerte posible. ¿Cuántos? 12. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dividen los 39 libros del Antiguo Testamento? Pentateuco, 5 libros. Históricos, 12 libros. Poéticos, 5 libros. Profetas, 5 libros. ¿Y cuáles son los 5 libros del Pentateuco? ¿Se acuerdan que era la ley? Alguien tiene que levantar la mano y decirlo. ¿Escucharon todos? Hago la pregunta. ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Y cuáles son los 12 libros históricos? Hay que levantar la mano y decirlos. A ver si podemos hacer silencio. ¿Esther? Muy bien. Bueno, yo no escuché. ¿Ustedes escuchaban algo? Miren, les voy a dar un secreto. Hay 3 libros que son individuales. Después viene primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda. Y después 3 individuales. Hay que saberlos, por supuesto. ¿Cuáles son los 12 libros históricos? Josué, Jueces, Ruth. Primera y segunda, Esdras, Nehemías y Esther. En estos 12 libros ustedes tienen toda la historia, más el Pentateuco del Antiguo Testamento. Muy bien, la otra pregunta es, ¿cuáles son los 5 libros poéticos? Sony. Muy bien. ¿Cuáles son los 5 libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Algunos lo llaman Cantar de los Cantares, otros lo llaman Cantares para abreviar. Ojo, que acá los quiero ver. ¿Cuáles son los 5 profetas mayores? No, por eso. Ahí está. 5, ¿cuáles son los 5 profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien. ¿Cómo lo saben cuando hacemos todos juntos, eh? Dale, Pona. ¿Cuáles son los 12 libros de los profetas menores? Lamentaciones es una poesía, pero es de Jeremías. Exacto, sí. Lo que pasa es que la pregunta es los 5 libros, no los 5 autores. ¿Cuáles son los 12 libros de los profetas menores? Fuerte, ¿eh?
Sé por qué tanto lío.
Ah, lo tengo acá. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
No vale porque pasaron 2.
¿2 qué? Desde que tiene 5 años que en el grupo familiar repetimos esto, así que es trampa absoluta. 12 profetas menores, ¿cuáles son? Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageos, Zacarías, Malaquías. Muy bien, ¿cómo lo supieron todos? Nuevo Testamento, vamos rápido. ¿Cómo se dividen los 27 libros del Nuevo Testamento? Hay que levantar la mano. A ver.
Y
Ya la pastilla sí que se esfumó en mi cabeza. ¿Cómo se dividen los 27 libros del Nuevo Testamento? No, alguien que levante la mano. Él no lo dijo, él hizo toda una cuenta matemática. ¿Qué sé? No, vamos a empezar como dice acá. Evangelios, cuatro.
Histórico, un libro. Epístolas Paulinas, 14.
Libros.
Libros. Epístolas, no sé cómo las llamamos, universales.
No.
Generales, siete.
¿Siete qué? ¿Alguien que lo sepa? ¿Cómo se dividen los 27 libros del Nuevo Testamento? Evangelios, histórico, epístolas paulinas, 14. Epístolas generales, 7 libros. Profecía, un libro. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Hay que levantar la mano y esperar que yo le diga que lo diga. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. ¿Cuál es el libro de la historia de la iglesia? Gustavo, Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el libro de la historia de la iglesia? Ahora quiero ver las manos levantadas. ¿Cuáles son las 14 epístolas paulinas? Sí, perdón. Empecé de vuelta. Primera. Muy bien, ahí están las 12. Ah, porque vos no crees que sea de Pablo. Igual se merece un aplauso, ¿no? Uy, tenemos que cortar. Vamos. ¿Cuáles son las 14 epístolas paulinas? Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicense, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Por lo menos si alguien le dice vamos a leer Filemón, nadie va a buscar en el Pentateuco. Por lo menos, si este curso sirvió para algo. Muy bien, la próxima pregunta es ¿cuáles son las 7 epístolas generales? Una mano. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que entregamos este papel para qué? Muy bien. ¿Ustedes sabían que hay una epístola que es Judas? Pero no fue escrito por Judas Iscariotes, otro que llamó a Judas. ¿Cuáles son las 7 epístolas generales? Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y la última pregunta, ¿cuál es el libro profético, Gustavo? Muy bien. Muy bien, hacemos un intervalo de 10 minutos y nos metemos después en las Escrituras.